Sebastián Casas, la polémica que desató el presidente Gustavo Petro con las condecoraciones. Sebastián Casas.
Bueno, el tema fue una ceremonia que se dio el día de ayer en la que condecoraron, o sea, revolvieron a exmiembros del M-19 con miembros de nuestras fuerzas militares, y yo le digo, doctor Juan, que hay mucha molestia, es decir, las fuerzas militares...
Indignación.
Hay indignación, ellos indignación. No se van a ir y no van a rechazar esa... pues porque ellos primero le deben obediencia al presidente, es el máximo comandante de las fuerzas militares, y por supuesto ellos son, digamos... criados dentro de una disciplina militar, pero a mí lo que me dicen mandos es increíble, o sea, es decir, es una afrenta, ellos que los pongan al mismo nivel de excombatientes del M-19, de guerrilleros de subversivos a los cuales ellos han enfrentado durante toda su vida, es una afrenta del nivel mayor.
Si usted suma, doctor Juan, el anuncio que hizo el Gobierno Nacional de acabar los comandos conjuntos, que eran la principal arma contra la guerrilla, y junta a ese episodio que se presentó en el aniversario de la Casa Militar, pues claramente los militares que son conocidos como troperos, que han sido los que han luchado contra la guerrilla en este país, los que le han puesto el pecho a las balas, pues obviamente van a sentirse que están puestos al nivel de quienes históricamente fueron sus enemigos en el terreno de batalla. Eso perfectamente puede quebrar la moral en las fuerzas militares, y es muy grave que eso ocurra, porque la amenaza de la guerrilla está vigente en Colombia. Hoy hay disidencias, hoy hay ELN, hoy hay Clan del Golfo, y la fuerza militar está hecha para combatirlos en el terreno.
¿Qué necesidad hay de irritar al estamento militar?
No, ninguna.
¿Qué necesidad hay de convertir un evento festivo como una condecoración en un evento que les causa mortificación, que les causa indignación? ¿Para qué los van a condecorar si lo que van a generarles es un profundo dolor por ver, como le ha ocurrido a muchos, que sus esfuerzos, sus sacrificios, sus batallas de vida parecen incluso ser estériles? ¿Para qué los invitan a esa ceremonia? Si el señor presidente de la República considera que algunos de sus excompañeros en el M-19 merecen un reconocimiento, pues que les haga el reconocimiento, pero no en la ceremonia militar, y no cuando le está imponiendo la medalla a los militares destacados.
¿Cuántos años duró esa lucha de las fuerzas militares contra el M-19? Fueron muchos años en los que se enfrentaron en el terreno de batalla. ¿Cuántos de esos militares tienen o conocidos o amigos o gente incluso de la misma tropa que perdieron en esas batallas? Es desmoralizante, seguramente.
Pero se firmó la paz en el 91, ¿no?
Es claro, decir, pero es innecesario, Santiago.
Es innecesario. Y me parece que está mal, pero es decir, también hay que pasar un poco esa página, porque
claro, el M-19, bueno, con las FARC la también se firmó la paz.
Y son senadores, y Timochenko es senador, y
lo que produce en muchos casos rechazo, porque ellos se montaron en un proceso y todavía no han entregado los nombres de los menores que fueron reclutados, no entregaron la lista de sus testaferros en el narcotráfico, no entregaron los bienes para reparar, y al país eso le produce irritación, que los que estuvieron atentando contra los colombianos reciban toda clase de beneficios del Estado colombiano, posen de grandes faros morales y no hayan completado su proceso de reparación y no le hayan cumplido al Estado. Es que aquí están sembrando unas semillas de indignación que no son convenientes. Si lo de ayer era un reconocimiento, hombre, ¿por qué no les hace el reconocimiento sin tener que mancharles la ceremonia? 8:14 minutos, tema muy sensible. Saludamos a esta hora al doctor Rafael Nieto, un dirigente político, un analista, un columnista. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros.
Juan, muy buenos días para usted y para todos en la mesa.
Oiga, empiezo por este tema que estábamos comentando aquí en la mesa. ¿Usted qué opina de que en la misma ceremonia condecoren a unos militares y a unos excombatientes de la guerrilla?
Coincido con ustedes. Creo que es un acto provocador y absolutamente innecesario. A los militares y a los policías debe respetárseles. Y Petro constantemente hace lo contrario. Recuerdo, por ejemplo, el acto en el cual se quedó sentado cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general López, le estaba dando parte en una ceremonia militar. Usted recordará eso también, los incumplimientos permanentes en las asistencias a las distintas ceremonias. En fin, él permanentemente está irrespetando a las fuerzas y eso sin duda va socavando la moral. Más allá de que el M-19 haya combatido en algún momento dado a la fuerza pública, la verdad es que eran criminales, eran bandidos, violaron la ley, y uno no puede poner en el mismo plano de igualdad a quienes defienden el Estado de Derecho y la ley de acuerdo con lo que ordena la Constitución y a quienes la violan. Me parece que es absolutamente equivocado y que genera un malestar y una incomodidad que se agudiza, se profundiza más en la fuerza pública.
Esa es la opinión de Rafael Nieto sobre esta discusión, pero en realidad queríamos también hablar con usted para analizar el efecto que puede tener para Colombia la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, los ecos políticos, los ecos en la región y particularmente lo que pueda ocurrir en nuestro país, el gobierno Trump y el gobierno Petro, las repercusiones en todas las electorales. ¿Cómo analiza usted el impacto de esta elección?
Yo creo que lo primero que uno tiene que poner en la mesa es que el elemento sustantivo no va a cambiar. ¿Y qué quiero decir con el elemento sustantivo? Las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos no van a estar centradas en América Latina, van a seguir siendo la invasión rusa a Ucrania, el problema en el Medio Oriente, China y Taiwán fundamentalmente. Y ahí van a seguir focalizados. América Latina no es una de sus prioridades y eso no va a cambiar porque llegue Trump. Dicho esto, hay cinco grandes temas en la agenda entre el continente y los Estados Unidos y ahí sí va a haber algunas variaciones, aunque todavía es difícil saber cuáles son. En precisión, con particularidad, ¿cuáles son esos cinco grandes temas? El primero es el de la seguridad y el narcotráfico. El segundo es el de la migración. El tercero es el de qué va a ocurrir y cómo nos vamos a comportar en relación con la democracia en el continente. El cuarto tiene que ver con la economía y el libre comercio y la inversión extranjera. Y el quinto, el de el cambio climático y la agenda medioambiental.
Sí. Doctor Nieto, ya que menciona usted en esa lista el tema de la democracia, seguramente uno de los puntos críticos en esa relación Trump-Petro o en el gobierno de Trump con el hoy presidente Petro va a ser el rol, la posición que ha tenido el presidente Petro en torno a las pasadas elecciones en Venezuela. ¿De qué manera podría influir o cambiarse las cargas en este eje de conversación?
Biden tuvo una política hacia Venezuela que estaba buscando no generar una tensión mayor entre Caracas y Washington. Y eso se nota claramente, por ejemplo, en la reacción sobre lo que ocurrió en las elecciones. No hubo ningún cambio sustantivo, a pesar de que sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Desde Washington no hubo un cambio sustantivo. La pregunta es si cambiará cuando llegue Trump. Primero, queda la duda, ¿seguirá siendo Palmieri el candidato de la Secretaría de Estado para ser embajador de Washington en Caracas, como lo era? ¿El que hoy está de embajador encargado en Bogotá? Yo no lo sé, no estoy seguro. Es más, no me atrevo a decir que Washington va a tener embajador en Caracas. Segundo, lo que sí creo que va a ocurrir es que habrá una presión mayor desde Washington al régimen de Maduro. Pero no me atrevo a sostener que esa presión se traduzca en una ruptura de relaciones o en un enfrentamiento abierto o en que, por ejemplo, le retiren a Chevron el waiver, la autorización que tiene para operar en Venezuela y sacar el petróleo. Me atrevo a pensar que en ese punto en particular no va a haber un cambio. Pero sí va a haber una mayor presión desde Washington a Bogotá para que Bogotá endurezca su discurso frente a Caracas. Dicho esto, lo que creo que no debería pasar, William, es que Colombia se deje meter en el discurso de tumbar a Maduro, como ocurrió durante el gobierno de Duque, que me parece fue un error, fue muy costoso y además
pero
no fue efectivo.
Para eso necesita cambiar de embajador, ¿no? Porque el señor Palmieri no ha tenido así como un discurso muy fuerte en contra del gobierno ni del presidente Petro. Al contrario, ha sido muy amigo. Y usted sabe también lo que se demora esos cambios en Estados Unidos. Acuérdese que no le aprobaron a la última embajadora y todo eso. Mejor dicho, yo veo eso muy lejos, lo de apretar el discurso frente a Colombia. Y tampoco veo a Colombia como una prioridad para Estados Unidos.
No lo va a hacer, estoy absolutamente coincidiendo con ello, pero sí creo que algo va a cambiar en relación con los nombramientos de los embajadores, porque esos nombramientos estaban empantanados, sobre todo en el Senado de los Estados Unidos, y ahora Trump es un presidente que va a tener no solamente una votación mayoritaria en términos populares y en el colegio electoral, sino una situación que además no se daba hacía muchos años en los Estados Unidos. Tiene control sobre la Cámara, tiene control sobre el Senado y tiene además unas simpatías políticas 6-3 en la Corte Suprema de Justicia. No nos hemos encontrado con un presidente con una posición política institucional tan fuerte en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Me atrevo a pensar, por tanto, que va a haber muchas menos dificultades para conseguir las aprobaciones de los nombramientos que haga en el Congreso el nuevo presidente Trump.
Es Rafael Nieto, ex viceministro del Interior, analista político, columnista. Gracias, doctor Nieto, por habernos atendido.
A ustedes, Juan.